yo tengo 58 años y tengo creo que bastante vida por detrás. El hecho de que haya vivido la transición democrática con la intensidad que viví, y en el 78 yo tenía 13 años, es decir, que del 78 al 87 pues mi vida fue muy bonita, de 13 a 23. La libertad que yo tenía en aquella época no la tengo ahora ni de lejos. El miedo a hablar con el corazón, con la cabeza, sin ofender, respetando, es increíble.
Y sobre todo con la cabeza, ¿no?
No se puede hablar de lo que uno piensa. Es decir, yo digo, con la cabeza, pienso que esto está bien. ¡Oh! ¡Fascista! ¡Machista! Bueno, pues es que creo que esto está mal. ¡Ah, que eres misógino! ¡Eres homófobo! Pero con una beligerancia, con una hostilidad. Digo, pues si yo también te estoy dando mi opinión, yo no quiero ni imponértela, ni quiero que la compartas conmigo, quiero que me la respete, que eso es la clave de la democracia, donde yo me he educado.
No, y dentro de un marco constitucional, es decir, esta semana, ¿no?, y el fin de semana, escuchamos las declaraciones de un jugador de fútbol, de Carvajal, con el tema de
Rubiales. Ese fue el tema del viernes, las declaraciones de Carvajal, precisamente.
De Rubiales, ¿no? Y él no dijo ningún disparate, ¿no?
Yo pedí
no.
que me dijeran dónde estaba la frase hiriente.
Claro.
¿Cuál era la frase que había ofendido a los ofendiditos?
Algo que tiene que estar en nuestra Constitución, en nuestro derecho penal, como la presunción de inocencia. Y ya ni se respeta eso. Ya no existe la presunción de inocencia. Y yo de verdad comparto tu reflexión. Te quedas ya, estás en otro mundo, ¿no? Esto es diferente. Ahora ya aquí no tienes opinión. Es decir, aquí si los hechos están de una parte, pues están bien. Si son de otra parte, no está bien. Mira, yo sinceramente eso no lo puedo compartir, ese discurso, porque es muy peligroso. Muy peligroso y lo estamos viendo. Viendo, ¿no? Un falso feminismo dividido.
No solamente feminismo, dividido porque, más cosas, ¿eh?
Sino que se lo digan a Carmen Calvo, ¿no? Yo la escuchaba en el Congreso y además con aquella ley que sacó la Montero fue capaz de abstenerse porque era un disparate.
Por eso auténtico. la sacaron.
Ya.
Tenía opinión y hay que tener la opinión que toca cada semana, porque además varía. Cada semana nos marcan un tema, una opinión, sí. Y el que se salga de ahí, pues le montan un escándalo.
Hoy es la diada. ¿Qué les parece lo de amnistía?
No, lo de la diada, verás, yo ya dejo de hablar para que hablen nosotros, la diada verás que intentarán que pase desapercibido, ¿eh? No interesa el enfrentamiento, ya lo verás, ya lo verás.
Pero también se celebra hoy, ¿no? Mañana, concretamente, el centenario del golpe de Estado de Primo de Rivera. Sí, fomentado y ayudado por el propio Alfonso XIII.
¿Pero eso qué?
¿Por qué?
¿Han hecho una serie
porque
de HBO?
Estamos, la no, diada no, también es porque son onomásticas que se celebran. Pero bueno, hay que celebrar las buenas y las malas, ¿no? Y yo no sé, la diada es buena, pues no lo sé, es que no me interesa.
Están dividiendo.
Pero hoy es la diada y yo estoy esperando a ver qué pasa hoy, porque sí. Yo tengo alguna sospecha parecida a la que tiene Sebastián. Que no interesa. Ahora mismo no interesa, entonces...
Claro, claro.
¿Es posible que titularcito en los telediarios...? De hecho, ve la prensa hoy, la desgracia de Marruecos, por supuesto. Rubiales, que dimite en inglés, porque en español le daba vergüenza
ser. Eso es lo que querían, que dimitiera.
Pero ha dimitido en inglés.
¿Y ahora qué? Ahora sé que...
Ahora hay que buscar otro tema. Claro, para tenernos entretenidos.
La viada, ¿no?
Manuel Herreador tiene una expectación tremenda. Y lo
¿te
estoy
importa lo que va a pasar en la diada
hoy? No, yo quería saber cuál es el tema de hoy.
Hay varios,
¿eh? Por eso
todavía no me ha que esta noche en El Hormiguero van a entrevistar a una compañera de la besada, de la señorita.
Una campeona del mundo.
Y quiero verlo porque... Todos hemos visto...
Le han desmontado la entrevista, Manolo. Le han desmontado la entrevista, bueno, pero... porque Rubiales ha dimitido.
Ya, pero todos hemos visto el pico, la grosería, el abrazado de piernas, tal, todas esas imágenes allí. Pero también vimos lo de la guagua posterior, sí. ¿No? Entonces quiero una compañera a ver cómo se moja, a ver cómo cuenta, cómo narra la realidad en primera persona de lo que sucedió, porque para mí es importantísimo, porque si apelamos a lo del sí es sí y apelamos a que dos se pueden dar, o sea, puede ser desagradable desde el punto de vista institucional, protocolario, respetuoso, grosero, todo lo que tú quieras, pero yo quiero palpar si realmente lo que he visto posteriormente en un vídeo, con que se besen, que tal, él diciendo no, que me da vergüenza, Quiero ver si una compañera directa, primera persona, es capaz de posicionarnos y aclararnos el tema y zanjarlo definitivamente, porque evidentemente ha sido preferencial en este país durante muchas semanas, ¿no? Ha sido lo más importante en todos los telediarios.
3 semanas.
En todas las tertulias, en fin, una cosa espectacular. Mucho más incluso que lo de las papas y los aguacates.
Que ha tenido
su incidencia también, ¿no?
Yo veo difícil que las que gritaban beso, 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 presi, presi, sí, vamos a la boda de Rubiales a Ibiza, luego firmaron un comunicado diciendo que tenía, que era un, vamos,
sí, ¿no? Y denunciar cuántos días a posteriori ha sido la denuncia, ¿no? Parece como que
2 semanas y media.
Pero suele ocurrir justo.
Tenía 4 años y medio más, ¿eh? Es decir, podía habérselo pensado otros 4 años y medio, ¿eh?
Aquí hay un abogado, ¿no? Porque Maite es médico y nuestro amigo Gaspar.
Médico también.
También es médico.
Entonces, así que te puedo guiarlo tranquilo aquí.
Y tú, ingeniero.
Te vas a cuidar.
Entonces, como abogado, ¿no suele ocurrir justo al revés? Es decir, que en caliente sí que presentas denuncias de todo tipo y es en frío cuando pasan las semanas, cuando se procede a lo mejor a que ya te has calmado, o te has templado, o retiras la denuncia o la demanda. Aquí se ha producido justo al revés, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo se va encabronando más, ¿no? Pues sí. Entonces es una cosa extraña, ¿no?
La técnica jurídica que siempre se utiliza en la denuncia es así, es decir, el primer golpe denuncias y después a lo mejor reflexiona y
se llega a un acuerdo y retiras
la denuncia. Pero en este caso estamos en la España que estamos, ¿no? Estamos en una España donde, por eso la reflexión que hizo Diego al principio, que yo la comparto 100%, de poca libertad de expresión, ¿no? Es decir, ahora mismo tienes que estar callado, los gestos que hagas tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Ayer lo vimos también en un jugador de fútbol del Zaragoza, cómo se cogió sus partes para celebrar un gol y lo han puesto a caer un mollejo, ¿no? Joder, pues ya no te puedes tocar nada, ¿no? Es que vamos a llegar a la edad media. A la de media de la Inquisición. Tú imagínate la Inquisición.
Estamos,
¿no?,
en un periodo inquisitorial, ¿eh?
Pues es verdad.
No se mete a la gente en las hogueras, pero se las mete en una hoguera mediática.
Estamos en este mundo. Oye, que puede ser obsceno ese gesto, me parece bien, pero oye, de ahí.
Es grosero, ya está, ¿no? Ya grosero, está, maleducado.
Ya está, venga. Pues ya está. Oye, si el hombre sí, se
elevar,
tenía ganas.
Elevar todo a categoría de.
Claro,
de,
pero después, de guardia. Una cantante se saca sus pechos, se toca sus pechos.
Eso no
pasa nada.
No.
Porque eso forma parte de ese juego, ¿no? Entonces no.
¿Pero a ti te ofende más que un jugador de fútbol se toque sus partes nobles o que una chica se saque los pechos en un escenario? ¿A ti qué te ofende más?
A mí me ofende, no me ofende absolutamente nada. Si se quiere tocar sus partes, que se las toque. Y si se quiere sacar los pechos, que se los saque.
Por mí bien, ¿no? Que siga.
A mí que, vamos.
Pero es que cada uno tiene su límite de defensa, ofender, ¿no?
Yo qué sé, yo no. Es que eso es retroceder. Para mí es retroceder.
Sobre todo,
¿entiendes? Si oye, que en un palo con lo de Rubiales haya tocado sus partes allí, pues a mí me parece, oye, fuera de lugar, es un impresentable, lo conocemos, yo creo que tiene más casos para haberlo echado que no este tema, pero bueno, pues ya está. Ya está, sí, dejen al hombre que se defienda.
Y ya dejo hablar a los compañeros. Tú te puedes echar mano al paquete, no es lo mismo echarte mano al paquete ostentando un cargo público que celebrando un gol. O sea, el derecho tiene que asistir a esto ya de una santa vez, ¿no? Es que no es lo mismo forzar en un callejón oscuro donde nadie te ve o en un cuarto contra tu voluntad que delante de las cámaras. Oye, yo, en un momento dado te doy un pico y cago en sí. No sé cómo decirte. Hay que evaluar esto. No se puede todo poner blanco y negro porque es que, chicos, las circunstancias son fundamentales, ¿no? Me parece a mí que en el derecho penal debe tener algo que ver las circunstancias en las que se produce.
El tema es que la Fiscalía General del Estado tiene poco trabajo. Tiene poco trabajo porque para meterle mano a esto debe ser que está ocioso, que tiene recursos.
La Fiscalía General del Estado le quita lo de Cataluña y ahora para que se centre principalmente pues en esta.
Y después una reflexión que yo quería también incorporar y cambiamos de tema rápido. ¿Ustedes se imaginan una persona que haya sido agredida sexualmente? ¿Qué puede sentir cuando una ministra de Igualdad dice que eso que vemos todo por televisión, eso es una agresión sexual? ¿Se lo pueden imaginar lo que puede pensar esa señora o señorita?
Sí.
O señor. Sí, que a lo mejor también. ¿Los señores se agreden sexualmente o no?
También, claro, ¿sí? Que hay agresiones sexuales para los hombres.
¿Seguro?
Claro que sí.
Ah, como la ley a veces distingue entre sexo, a lo mejor no, hay una agresión sexual, tiene que ir en una dirección, ¿no?
También.
Bueno. Modo irónico, para los que están todavía con la magdalena y el café con leche y no lo han pillado por la mañana. Modo irónico.
Bueno, vamos a dos temas que yo quería tratar hoy.
Pero perdóname dime. Solo un segundo, sí, que yo quería poner esta mesa. Yo he estado en dos supermercados este fin de semana importantísimos, Alcampo y Mercadona. Y cuando he estado no había papas. Y yo pregunto, ¿se sabe ya por qué no hay papas? ¿Me lo puede decir alguien de esta mesa? ¿O puede llamar a alguien y contármelo? A. B. ¿Se sabe por qué las que hay están a casi 5 euros el kilo en algún sitio? Y C. ¿Hay algún eslabón responsable en la cadena administrativa que no tuviera la previsión suficiente, mínima, necesaria y que cobra para que funcione todo transversalmente bien en nuestra sociedad responsable de esto? Tres preguntas que si alguien me puede ayudar.
Bueno, yo vuelvo a repetir lo que le decía esta mañana. Aquí estuvo el consejero del sector primario, el Cabildo Insular de Tenerife, y si algo dejó claro es que las competencias estaban mezcladas. Cuando le preguntaba eso mismo que tú estás preguntando, ¿de quién es la responsabilidad? Hombre, yo tengo un consejero delegado que es Valentín González. Y tal, pero es que las competencias son del gobierno autónomo y del cabildo, parcialmente porque el muelle Talpi, la sequía, el cambio climático, que el 80% menos de la papa tal, se ha sembrado menos papa tal. Al final, no se sabe. Entre todos la mataron.
Nada, que nadie se puede responder. Que seguimos sin papa.
Seguimos sin papa. Muy bien. Pues estupendo.
Pero eso porque no tienes un cuñado que les ha sembrado. Si tuvieras un cuñado que ha sembrado papa, pues le pide un saquito papa.
Y bueno, un cuñado que haya sembrado papa.
Mucho trabajo, ¿eh?
Y que no haya ningún inspector de trabajo el domingo a meterle un puro por estar con mi cuñada, mi padrino y mi madrina.
Sachando papa, ¿no?
Claro.
No esté fomentando el trabajo ilegal.
Claro.
Pero vamos, cultivar una finca. Es que tiene guasa lo que acaba de decir, Manolo, que tiene toda la razón.
¿Cómo que guasa?
Es que eso pasa, ¿eh? Es decir, que tú vas a sembrar papa a la finca que has heredado de tu abuela y que tiene allí 4.000 metros cuadrados.
¿Cómo que
llega un tipo y te dice, ¿usted qué hace trabajando aquí? No, estoy de fin de semana, ahora vamos a tomar un bocadillo, estamos de barbacoa. No, usted está con un tractor.
Sí.
Sector agrícola, el contrato por hora.
Y después
eso no es broma, cuidado.
Y después nos quejamos.
Es un disparate, pero eso existe.
De que no hay papas, esa es una de las razones, pero que no hay papas. Es decir, cuando eso, ¿no? El trabajo colaborativo que ha habido toda la vida. Oye, es el vecino, el hermano, el primo, el cuñado, como has dicho.
Que yo he ido a vendimia sin saber y me han enseñado, pues, yo he ido a arrendar papas sin saber y me han enseñado.
Pues mira,
me parece una cosa hasta para defender y cuidar, ¿no? Porque son momentos entrañables. Sí, se lo pasa uno bien, y encima comes gratis y te lo pasas bien. Yo me lo he pasado bien. Tampoco iba todos los fines de semana.
Y te llevas unos racimitos de uva a tu casa.
Y después te mandan un saquito papa cuando están ya descogidas.
Pero curiosamente, y esto seguramente me lo tiene que tratar un psicólogo, un psiquiatra, porque no lo pillo.
Que la cuota del autónomo de la clase.
No. Curiosamente, esto es punible, esto es un tema que no hay que discutir. Es más, seguramente el inspector, si te quejas, te diga, oiga, me va a decir usted cuál es mi obligación, yo sé lo que tengo que hacer, pero se puede amnistiar 10.000 millones de euros de gasto tirado a la basura en un intento de golpe de Estado de una región de este país. Y no pasa nada, macho. Ahí sí que no pasa nada. Entonces, esto es lo que digo, que me tiene que tratar alguien de cada hora a buen precio para que me diga, Manuel, estás desequilibrado.
Esto viene de camino, ¿eh? Porque ¿Por ya, ya he visto a algunos ministros diciendo que es hasta bueno. A Bolaño.
Por la
a Bolaño. Y Nacho Escolar ha dicho que es bueno.
Claro, hay que buscar puentes. Tenemos un problema de orden
Cuidado,
público que
está
hay que...
casi...
Fabuloso, pero la figura de... Y perdóname que hoy cobra más, Sebastián, por el tema del
gabinete. Sí, el vaso de agua se lo ha vaciado ya de tanto hablar.
Del gabinete, el gabinete de derecho. Pero el agravio comparativo existe en derecho.
Hombre, sí.
Existe, ¿no?
Sí, claro. Oye, existe.
Pero interpreta un juez o juez.
Vale, bien. Pero ¿qué ocurre con esto, de verdad? ¿Qué ocurre con una empresa o con un autónomo o con alguien que debe 7.500 euros de nada a la hacienda pública y le embargan, le quitan su casa, y ahora puede venir un fugado perseguido por la ley y condonarle la deuda? Oye, yo es que quiero ser español también, como Puigdemont.
Claro, pero ese español no le puede dar el gobierno a Sánchez.
Ya,
esa es
claro,
la diferencia.
Entonces,
para
claro,
gobernar
pero,
todo está bien.
Claro, pero entonces lo que quiero que alguien me diga, no te queda otra, niño, trágatela. Pero
no te queda
pero,
otra,
pero,
niño,
pero
trágatela.
Pero lleva razón.
Ya te lo digo yo.
Trágatela. Pero lleva razón, ¿por qué? Oye, porque habrá que ser justo en la vida.
¿Habrá una manifestación si esto se produce realmente?
No.
No, chico.
Eso no, la gente está
ocupada. Nos damos cuenta de lo apagadito que estamos, pero por miedo o...
Nos entretienen con eso, con el caso Rubiales, con el descuartizador de Tailandia. Sí. Es decir, nos entretienen
pobrecito
con eso.
Pobrecito el descuartizador, ¿eh?
Nos entretienen con esas cosas, ¿eh? Y al final, la gente, esas barbaridades que está diciendo pues Manuel Manolo, pues tiene toda la razón del mundo. Es decir, es que eso no lo entiende nadie, ¿no? Es decir,
pero no nos vamos a manifestar. Es decir, no lo entiende nadie, pero no nos vamos a manifestar.
Los despilfarros en las embajadas, no pasa nada tener otra vez embajada.
Pero si la vicepresidenta, ¿entiendes?, se ha ido a ver al prófugo de la justicia.
Otra.
Y está bien.
Con luz y taquígrafo, o sea, se ha llevado las cámaras, toda la parafernalia del ministerio.
Al equipo completo.
Al equipo del ministerio, lo que pasa es que iban como sumar, pero los trabajadores eran del ministerio.
¿Pero pagados por quién? ¿No?
Por todos nosotros.
Porque a mí me han dicho que no iba con el Falcon, pero iba con un avión nacional, un avión pagado por el ejército, por el Ministerio de Defensa.
Y además no a escondidas, o sea, se ha llevado muy contenta, estaba encantada de haberse conocido y de la foto.
Y además ha llegado diciendo que hay posibilidades de acuerdo.
Claro.
Que no solamente hay posibilidades, que hay casi la obligación.
Y que hay que buscar la forma de hacer que la amnistía, que no cabe en la Constitución, sea legal. Que hay que buscar la forma.
Pero yo digo, Maite, con el tema de los sentimientos, las emociones, el nacionalismo y tal, bueno, venga, esto les perdona a los políticos todos, venga, todo perdonado. Pero el tema del dólar, del euro nuestro, del dólar en Estados Unidos, o sea, una malversación de un dólar le cuesta a un tío un cargo, una dimisión, le cuesta. Aquí despilfarra 10.000 millones de euros, macho, y encima se condona la deuda, se te quita la deuda. Y no dimite ni pasa nada.
Pero es que ya no es malversación, porque malversación es cuando se lo llevan para el bolsillo. Esto es por una causa íntegra,
justa,
claro,
democrática
y por buscar
social,
la paz social.
Yo no sé si estoy equivocado, creo que fue Giscard d'Estaing el que tuvo que pagar la bonificación que tuvo su cuñado sobre una hipoteca, porque se la concedieron siendo el presidente de la República Francesa y le dieron un trato de favor en un banco y tuvo que devolver. No sé si fue Giscard d'Estaing.
Sí, pero que hay muchos.
Pero esas cosas en España pasan desapercibidas, y esas cosas pasan en Europa, en el país de al lado. Claro. Sí, pero porque el francés es intransigente para ese tipo de cosas.
Pero y porque los 10.000 euros que se han gastado en Cataluña.
Aquí los españoles los da igual.
Los 10.000 millones de euros que se han gastado en Cataluña se gastan del sacrificio, del duro esfuerzo de los trabajadores de este país.
Igual que en Francia, igual que en Alemania, igual que en Gran Bretaña.
Es que no nos cae del cielo, chico. Es que cada 3 meses hay que hacer los módulos, cada 3 meses hay que pagar el modelo, no sé qué.
Pero aquí está extendido que una vicepresidenta del gobierno diga que el dinero público no es de nadie y la gente se lo compra. Pues muy bien. La gente se lo ha acabado creyendo. Esto no es de nadie. Esto
todas
es...
las expresiones estas que habéis estado manifestando, que yo he estado pendiente de buscar cuál es la causa de vuestra desazón, ¿no? Que yo comparto, por supuesto, ¿no? Pero el país tenía que haberse manifestado adecuadamente hace pocos meses en las elecciones, ¿no? Y entonces, ¿quién es el culpable de este desgobierno? Porque estamos en un desgobierno de lo público, que decía un catedrático que estuvo por aquí de economía, ¿no? Y que tiene un libro editado así.
Recomendable, 100%.
Claro.
Para leerlo entonces, varias veces, además.
Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que eso que tú dices, Manuel, no, la ciudadanía no se entera?
Sí, pero
no
es que yo, perdóname sí, una cosa, Gaspar. Sí. Yo he votado lo que haya votado para que, entre otras cosas, se gestione el presupuesto nacional, sobre todo. Sí. La manera de hacer política, se deroguen leyes, se crean normativas nuevas. Lo que yo no he votado es para que tu interés personal es el que se prioriza en el Parlamento Nacional para hablar de ti, de tu pueblo, de tu casa, de tu independencia.
Pero
Manolo,
¿dónde está el Parlamento Nacional?
Deja que acabar a Gaspar, que yo creo que tiene mucha razón en lo que va a decir. Lo estoy leyendo por delante, pero...
Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el Parlamento para pronunciarse? Ahora mismo estamos secuestrados políticamente y llevamos durante muchos meses así. Y el partido que ha sido arma ejecutora de la democracia, ejecutora en el buen hacer y con desaciertos también, fue el Partido Socialista desde el año 78 para acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es que ahora en al Parlamento está secuestrado, no interviene para nada, no tenemos gobierno, estamos en gobierno provisional.
No hay comisiones.
No hay nada, aquí no funciona nada.
No hay sesión de control.
Entonces,
no hay
¿dónde
nada,
está? Claro. ¿Quién nos representa actualmente? Ahora, las quejas esas que estamos diciendo aquí, ¿a quién se las hacemos llegar?
Pero siguen cobrando, y cuidado, los diputados y senadores cobran desde que toman posesión.
Ah, no, por supuesto.
Pero no tienen ni mesas de trabajo, ni comisiones, ni hay absolutamente nada que hacer más que cuando presenten lo de la ley de la amnistía.
Y los que han perdido elecciones a nivel local, pues ahora los meten en el Senado, ¿no? Allí, para protegerlos. El refugio de...
Bueno, o los que molestan para los pactos a nivel local, se le manda también para los sitios.
Hay sitio para todo el mundo.
Pero ¿quién nos maneja y quién nos manipula?
Pero ahora mismo el gobierno tiene una prioridad, que es decir, es volver otra vez a repetir el nuevo...
El gobierno funcione.
Y está trabajando, claro que trabaja, está trabajando. Que...
Mira la vicepresidenta que se fue a Bruselas.
No para, no, pero está redactando la ley de amnistía.
En el tema principal que le interesa a este gobierno, ¿cuál es?
Mantenerse el poder.
Mantenerse. ¿A través de qué? De la amnistía. Entonces, ahora mismo, todos los servicios jurídicos, incluido el Tribunal Constitucional, está trabajando para buscarle pues
encaje.
Una ubicación.
No se puede decir encaje. Porque se lo dijo Feijóo y le cayeron encima. Digo, encaje de bolillo. Sí. Encajar está ya está prohibido la palabra encajar.
Ubicación dentro de la Constitución. Es que es de vergüenza. Es decir, los problemas que tenemos los españoles ahora mismo, es buscarle justificación a la amnistía que se está preparando, porque se va a hacer.
Pero en definitiva, buscarle el interés de unos pocos.
Ahora mismo.
En definitiva, buscar el interés de esos que van a apoyar a Sánchez, como decía antes Maite, de unos pocos. Yo lo que quiero decir, Gaspar, es que no me considero responsable como votante ni como español de lo que hay, porque lo que yo estoy votando es que se legisle para todo el país. Sí. Es lo que yo estoy votando ahora, lo que acabo de votar es eso. Entonces, como no hay mayoría, siéntense ustedes y entonces negocien leyes, el sistema educativo, las carreteras, la cultura, el deporte, el arte y las subvenciones. Pero no la particularidad de X regiones con su... intereses y sus presiones
X,
y sus...
no, una. Una bueno, región. Una.
Bien, es una región. Entonces, esto es lo que no...
Bueno,
lo que
el interés es de Sánchez, que quiere mantenerse en el poder.
El que lidera la movida.
Entonces, el de Waterloo manda y le dice, pues, para tú ser presidente.
Pero no digan regiones, digan unos habitantes... poca cantidad de habitantes de algunas regiones españolas. Claro, es decir, que no es una región la que dice...
Una minoría...
No, es una minoría dentro de una... concentrada
de una
en una región.
Autónoma de una región.
Ese, para mí ese es el error, la irregularidad. No que yo haya votado al PP, a Vox, al PSOE o a Podemos, no. Es que yo he votado para otra cosa. Me gusta para que usted esté pendiente de si
yo
un prófugo le da el voto. No, hombre,
yo
para
lo he dicho
eso
en alguna
voto.
Ocasión y quisiera que ustedes reflexionaran a ver si estoy de acuerdo yo o estoy equivocado. Ese argumento de quejarse de que el señor Sánchez está haciendo cosas y tal y Pascual por mantenerse el poder, yo lo comparto, pero podía ser exculpatorio de la ciudadanía española en la anterior legislatura, porque nos sorprendía a todos. Dijo una cosa y hizo la contraria, dijo que no iba a hacer una cosa y la hizo, cambiaba de opinión cada tres o cuatro semanas, iba haciendo cosas. Entonces había gente que votó que se pudo haber sentido ofendido porque no había votado para eso. Pero después de los últimos cuatro años y medio, cinco, que ha estado haciendo el señor Sánchez de la suya, ¿alguien de los que ha votado este verano, el 23 de julio, se extraña de lo que está haciendo ahora?
No.
Pues entonces está validado.
Y uno solo, claro.
Los españoles hemos opinado el 23 de julio y hemos conformado
Yo la respuesta a eso que estás diciendo, Diego, la estoy esperando en el del Tribunal Constitucional dentro de unos días, muy pocos días, que se tendrá que pronunciar por si se tiene que modificar de nuevo el resultado electoral a instancia del Partido Socialista.
Con los votos de Madrid que están en el Tribunal Constitucional.
Esa va a ser la puerta o el dique de contención de lo que pueda pasar.
Pero
emocionalmente
va a ser muy complicado. Habla por los votos nulos.
Pero es que el Constitucional puede obligar, puede eliminar la necesidad de que Junts...
Porque ni a la Audiencia Provincial, ni a la Territorial, ni al Tribunal Supremo, que eran contrarios con un criterio que no había causa para recontar en absoluto nada, si el Tribunal Constitucional entra en esto... Entonces, que apaga y vámonos. Aquí sobramos ya todo, ¿eh?
Pero
esto sí que es el golpe de Estado, que es a lo que yo iba. Al golpe de Estado que se está formalizando y se está instrumentando para recordar, ya digo,
a
Primo de Rivera.
El año 34.
Hace 100 años.
Pero vamos a ver.
Que se hizo de acuerdo entre el ejército y el rey.
Son muy parecidas
a
la guerra.
Aquí el rey no, pero aquí va a ser... porque ¿quién manda en España?
Ya, pero
¿quién vamos. Manda en España? Oye, ¿quién nombra a los fiscales?
Ya, vale, sí. ¿De quién
depende la fiscalía?
¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende el Supremo?
¿De quién depende el Supremo? El Constitucional.
¿Y el Constitucional? Pues, ¿De quién depende?
¿A quién tienes en el Constitucional?
Pero si lo ha puesto el presidente del Constitucional, ¿por quién está puesto?
Sí, ¿quién vas a dar?
Con una tarea definida, además, ¿eh?
Ah, claro.
Es decir, con una encomienda.
Y con una encomienda, claro.
O sea, Pompido,
¿de qué estamos hablando aquí?
Que es peligroso que eso pueda pasar. Yo confío en que no pase.
En el tema del recuento.
Tú confías, ¿no?
En el tema del recuento, confío en que no vaya a pasar.
En el recuento, ya ha habido voces que han explicado que los recuentos, los sobres se tiran. El sobre exterior se tira. Lo que quedan son las papeletas. Y hay sobres que en aquel momento la papeleta está correcta, pero incluía una loncha de mortadela o de chorizo,
sí, claro.
O una carta o un chicle.
Pero podemos estar
¿Y ahora qué ocurre?
Mirando para el futuro de España por mil y pico validez. De votos en Madrid. Pero estamos viendo
claro,
la cabeza.
Claro, pero...
Pero estamos bien.
Pero es que incluso... Por eso pero estoy hablando pues estamos, sería muy complicado volver a recontar eso en este momento porque, insisto, no se conserva el sobre, sino únicamente la papeleta. Ni siquiera lo que iba con la papeleta ni se levanta
si acta hecho,
de qué acompañaba.
Si esto lo hace el PP,
Esquerra,
¿qué estaría diciendo el PSOE?
Un golpe de Estado.
Trumpista, no claro, reconoce claro. el resultado.
Mira, antidemócrata.
Yo te digo una cosa. El tema, el próximo año hay elecciones en Cataluña, ¿vale? Y Esquerra... ¿tú
en Europa?
Y en Europa. Pero Esquerra, ¿tú crees que va a dejar de reivindicar la amnistía? No. Se las van a tener que comer. Esquerra va a seguir reivindicando lo mismo. Es más, hoy el presidente de la Generalitat, con el tema de la diada, para votar a Sánchez, tiene que poner sobre la mesa la amnistía.
No, tiene
y
que
tiene que estar aprobada.
Aprobada.
Lo ha dicho hoy en sí, declaraciones.
Sí, porque Puigdemont dice que Sánchez no es de fiar, que dice una no. cosa y la contraria, hay que tenerlo claro. atadito
y
todo
razón
antes.
Tiene, ¿no?
Lleva razón,
y
es lo único tiene. Que lleva razón.
Sí, claro, y lo hará, y probablemente lo harán una ley de amnistía a su forma, es decir, con un tribunal constitucional, pues que, claro,
a medida.
A su forma, la forma que le están pidiendo, ¿no? Dice, ¿qué quiere, mi niño? Que te diga, pues si eso lo vi yo.
Como ya han hecho
mira,
ayer.
Estos tres años y medio que estuve en el Congreso.
Se lesionó con la malversación y con la sedición.
Lo vi con Bildu y lo vi con Esquerra. Es decir, ¿qué quieres tú? Esto, venga, pues venga. Ellos le tenían pánico. Cuando Esquerra anunciaba que podía votar en contra, le tenían pánico. Yo, sinceramente, es que no me extraña. A mí no me extraña.
Y ya no solo que sea elegido Sánchez presidente, es que luego. Eso mismo que lo están chantajeando ahora.
Van a seguir.
Estos cuatro años de gobierno van a seguir chantajeando. O sea,
claro.
Tiene muy poco recorrido el gobierno.
Y se van a radicalizar.
O sea, si se consigue gobierno, que evidentemente se conseguirá.
Y se van a radicalizar porque en las elecciones tienen que ir de forma diferente. Ya vimos los resultados que tuvo el Partido Socialista de Cataluña. Unos buenísimos resultados en Cataluña.
Pero los independentistas han bajado, con lo cual tienen que radicalizarse.
Oye, no tienen grupo ninguno de los dos.
Han hecho ese chanchullo.
Es decir, venga, ya,
pero hombre. No nos preocupemos, que aquí en Canarias las cosas van mucho mejor porque estamos profesionalizando la política.
En Canarias nos va mucho mejor.
Que sí.
En Canarias ahora mismo nos están llegando en 48 horas 1.400 personas en patera.
Eso se sabía
y
ya.
Y eso el gobierno no le da importancia. No.
El de
Sánchez
la
dijo que la inmigración en el Mediterráneo estaba solucionada.
Claro, pero
no se acordó de los canarios.
La nuestra.
Pero esa no se acordó.
La vuestra ya no sabía.
Yo te digo una cosa, ¿eh? En este tema yo siempre he tenido mucho cuidado porque hay que mirar las caras de las personas, ¿no? Y hay que mirarlas. Esas personas como vienen y vienen por una razón, pero es que Canarias con la fragilidad que tiene en su territorio no se puede permitir este lujo. Es que ¿cómo, de dónde sacamos los
mira
recursos?
Una cosita,
fíjate, 200 fíjate en el Hierro con 8.000 ciudadanos. Ahora cuántos emigrantes hay allí,
vienen para acá 400 con... vienen para acá ya,
no,
ahora los va a traer, armas para acá,
que es insoportable. Claro.
Experiencias personales, esta mañana con la de la analítica centro de salud, la de esa, la Orotava, aproximadamente podía haber, no voy a equivocarme si digo que había 80 personas. ¿Cuánta gente de color negro hay en la Orotava? En Sada.
No sé,
de los 40 y pico mil, ¿cuántos puede haber? ¿Un 1%?
No, menos.
Menos. ¿Un 0,5%? 500. Sí. 500. Bueno, pues si hay 80, no tendría que haber ninguna persona de color negra en la cola, ¿no? Había 4. A mí me llama la atención.
Bueno, en las cárceles, en algunas cárceles españolas...
¿Y todo? De ya... 18, 19, 20, menos de 25 años, seguro.
Por lo que estás diciendo, estoy seguro que alguno que te oiga está diciendo, este es un fascista.
No, cuidado, que a mí me encanta que se hagan analíticas y que se atienda a las personas. Pero quiero decirte que es un fenómeno que está pasando sin que nadie... Porque esa gente está integrada, porque ninguno de los cuatro hablaba español, ya te lo digo.
¿Xenófobo? ¿Cómo va a ser xenófobo? Ah, ya por ejemplo, en el hierro. Tú imagínate, ¿no? Que los recursos son limitados. Los servicios sanitarios tienen que centrarse en la acogida. Los de seguridad ciudadana, la policía, la Guardia Civil, tienen que centrarse allí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos recursos hay en el hierro para eso? Los juzgados también, porque los juzgados también tienen que estar allí para hacer los expedientes y demás. Es que saturan, es decir, una isla.
La paralización de la isla.
Paralizado.
Claro.
Y a lo mejor después viene pues cuestiones de esas. Dice, oye, pero es que yo quiero ir al médico y no tengo cita.
Y Canarias no levanta la mano diciendo hasta aquí hemos llegado.
Una pregunta que...
Es que eso se tenía que haber hecho hace mucho tiempo.
Es la ruta vuestra, no te preocupes, que es la ruta vuestra.
Yo me acuerdo y tenemos un delegado del gobierno muy pacífico, muy no dice nada, no levanta la voz. No. Yo me acuerdo en la época de las pateras, cuando estaba Pepe Segura, que era un día así y otro también llamándole a todos los ministros. Oiga, esto tiene que solucionarse. Y a Zapatero dice que nunca un delegado del gobierno había hablado tanto con un presidente del gobierno. Y eso está escrito en un libro.
Pero si ha estado clavijo con Escribá la semana pasada y lo arregla todo.
No.
Se ha venido para aquí más
contento. ¿Cómo ha arreglado todo? ¿Cómo ha arreglado?
No. Yo sinceramente... Pues venía con la cara sonriente y después se puso detrás de Feijóo para decir... que había que encajar a Cataluña, que yo me quedé muerto. Está encajando a Cataluña con el presidente del gobierno.
¿Y dónde está Coalición Canaria y el Partido Popular en Canarias que están gobernando?
Nombrando directores de hospitales altamente cualificados.
A personas muy cualificadas en la estiva de los barcos.
Altamente cualificado, está profesionalizando
sanidad, concretamente,
la administración pública.
Sanidad la lleva Coalición Canaria.
El gobierno separatista, es decir, lo mío y lo tuyo.
Diego, llevamos educación, por ejemplo.
Diego, te noto con mala leche que la temporada pasada.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno elige una papeleta
pensando una cosita.
Y, no te y después ir, no. Esa papeleta que tú has elegido hace la contraria.
Sí.
Se te llevan los diablos.
Sí.
Porque yo me siento cómplice de que haya este gobierno. Porque yo he votado estas papeletas que están gobernando. Porque habían dicho que iban a hacer cosas que ahora, pues vamos a esperar. De momento vamos a colocar a los coleguitas. Diego. Un tipo que lleva 16 años de concejal en un ayuntamiento. Ahora lo pongo de director de un hospital que maneja 6.000 empleados y 400 millones.
¿A quién te estás refiriendo?
¿Digo el nombre?
Sí, hombre.
A la SAT Goya.
Claro.
Concejal del Sauzal, que es el nuevo gerente del Hospital Luis III de Canarias.
Claro.
Porque va a mejorar la lista de espera. Te digo yo, 48 horas no va a haber nadie esperando para operarte de una fimosis.
Tendrá experiencia, ¿no?
Experiencia en estibadores de muelles.
Lo digo delante.
Una experiencia en estibadores de muelles. Ahora van a llevar a los pacientes a los muelles. Para embarcarlo con los del hierro para otro lado. De verdad, chicos, es que no nos tomen el pelo. Y estas cosas pasan desapercibidas por la opinión pública. Y si te viste, no me acuerdo. Ahora cuando vaya uno al hospital y pasen las cosas que pasan,
vamos a esperar los resultados, ¿entiendes? Que también ella está exigiendo
los resultados. Voy a esperar yo lo de la analítica esta mañana.
Eso no lo dejo en 48 horas.
Sebastián, no te escapes.
Esto no.
En 48 horas.
Está en fuga.
¿Tú quieres ser director del hospital de Canarias?
Van pasando de tema a tema y claro, no me dejan. Yo todavía estoy con la inmigración. Un segundito, por favor. Un segundito. Nadie es capaz de prever, con las condiciones marítimas que llevan casi 2 semanas en el archipiélago canario, de vientos de 1 y 2 nudos, como mucho, con los mares en calma. Nadie es capaz de prever que se va a producir un aumento del sistema que utilicen. No sé si es el barco nodriza y luego las pateras, si son las pateras directas. Esto se puede prever. Desde el punto de vista, no sé, de la Armada, de la Guardia Civil, de las autoridades internacionales, o estoy diciendo un disparate y hay que dejar la puerta abierta. Y venga, pues está el mar bueno, pues ya sabemos que van a venir 2 semanas 4.000.
Y claro. Que haces, pones un hospital como hicieron los estados en Gran Bretaña, pones ahí un buque de eso lleno y vas llenándolo hasta que tal y lo dejas en el mar. Es que es muy complicado, ¿eh?
Bien, bien, por eso, bueno, bien, pero es que... Pero
sobre entonces, todo con la ruta vuestra.
Pero entonces, vale, pero entonces hubiera estado muy bonito, por ejemplo, hace 15 días, que hubiera salido alguien, de los que ahora se queja, del gobierno, para decir que sepan que dentro de 15 días, como vamos a estar, los mares van a estar como esta mesa... Van a empezar a llegar.
Pero eso ya se ha advertido.
Y ahora con el terremoto, la que se va a venir para acá.
Escribá se le dijo. Ya Escribá se le ha dicho. Lo que pasa es que
la
también.
Semana pasada, ¿no?
Por eso el presidente del gobierno de Canarias está pidiendo un mando único. Oiga, diga usted, en la época de la crisis aquella famosa con Zapatero, nombró a la ministra, ¿no? A la vicepresidenta, la nombró responsable del tema de inmigración. Pero en este caso tienes por un lado a Escribá. Tienes por el otro lado al ministro del Interior. Es decir, están las competencias, tienes incluso a la de transición ecológica y demás también. Es decir, oye, intenta que una persona coordine esto porque ahora mismo estamos en una verdadera crisis. Nos va a llegar y nos va a seguir llegando. El fin de semana, 1.400 personas.
¿Pero tú te imaginas que en la valla de Melilla pasen 1.400 personas en un fin de semana? ¿Cómo abrirían los telediarios?
Ya, pero es
pues
que...
Pues vete a buscar una noticia de los 1.400 de este fin de semana.
Yo creo que hay que empezar...
De Las Palmas para allá. Mira, si no nos entramos ni aquí. Imagínate allí, el escándalo.
Pero para que Ángel Víctor Torres no diga que ahora el gobierno
ahora
de Canarias...
Ángel Víctor Torres no está presidente.
Bueno, pero para que no diga que ahora el gobierno de Canarias va a estar buscando el enfrentamiento, pues habrá que hacerlo progresivamente. Y progresivamente habrá que levantar la voz. Mira, esto no lo podemos soportar. No lo podemos soportar porque no tenemos los recursos suficientes, porque ya está bien, los centros de menores están saturados. Tenemos establecimientos todavía hoteleros dedicados a la acogida de menores. Es que esto no se dice o tenemos que estar callados.
Sí, 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 mejor.
Oye, una cosa. Mejor estar callado.
Mejor.
No. Pues no, porque o la gente mira para otro lado y dice, a mí me da exactamente lo mismo. Pero es que eso no puede ser así. Y oye, pues yo creo que el gobierno de Canarias tendrá que empezar ya a levantar, a exigir los recursos necesarios y suficientes para la acogida de los menores, para la acogida de los inmigrantes, para que tengan unas condiciones mínimas también.
Sebastián, de Coalición Canaria no podemos esperar casi nada, porque ya la conocemos, ¿no?
Ya, pero...
Pero el Partido Popular tiene la ocasión tremenda de estar con esta crisis política que tenemos. Siempre las crisis son oportunidades, ¿no? Y entonces, en este caso, sois vosotros, el Partido Popular, el que tiene que aprovecharla para buscar un asentamiento político adecuado, coordinado y equilibrado en toda Canarias, para que tengáis marca propia. Sebastián, que no la tenéis.
Pero
que ese es el problema. Sí. Pero es que tenéis que entonces precipitar desde vuestra vicepresidencia un control parlamentario a la situación, un análisis político.
Y estoy convencido que se hace ya esta semana, hoy lunes y martes hay Parlamento de Canarias, ¿no? Me supongo que este tema se tratará, se tocará. Yo me supongo que habrá una.
Pero por la vía de urgencia, porque es que van a venir cientos de miles que se vienen para acá con el terremoto ahora.
Esta semana en pleno. Esta semana, y es verdad, tienes toda la razón. Es que además.
Habrá que advertirle que el aceite de oliva está a 10 euros el litro.
Claro.
Pero ¿qué más da si se lo vas a pagar tú? Pero que si se lo vas a pagar tú, ¿qué más da?
Bueno, yo no.
¿Cómo que no? ¿Tus impuestos? Tú no pagas impuestos.
Entre todos. No, sí, entre todos. Vamos a pagar entre todos.
¿Lo vas a pagar tú?
Oye, antes de pues decir... Manuel, si hacéis eso que yo propongo, que no debe ser una loca idea de mía, vamos, por decirlo de alguna manera, si no lo hacéis, vaya a perder una ocasión única, ¿eh? Y además vaya a ser un reclamo a nivel nacional de que hay una comunidad autónoma sensible con esta cuestión, ¿no? De este desorden político y de gobierno de lo público. O sea, tenéis que hacerlo, tenéis que levantar la mano. Ahora estáis en el cogobierno de Canarias y no os fiéis de Coalición Canaria, porque ellos van a lo suyo, ¿eh? Eso están asentados, están colocando a su personal, están esquilmando todos los puestos públicos que estén por ahí vacantes, si no producen vacantes para ocupar sus puestos, ¿eh? Porque es que tienen que consolidar para que no les vuelva a pasar que a lo mejor pierden otras elecciones, porque ¿cómo va a ser eso, hombre?
El rumor de que Gaspar Sierra iba a pasar a Coalición Canaria ya lo descartamos completamente.
Sí, claro, sí. Tenía amigos.
Tenía amigos.
Mira, una cosa, que antes hablabas del gobierno en funciones, ¿el ministro de universidades sigue en funciones también?
Claro.
Como llevan funciones 3 años, digo que está en funciones ahora también.
Y el de consumo. Y el de consumo.
Una cosa que está en función, otra cosa que esté funcionando. Si funciona o no ha funcionado en su vida.
Si legislando.
Ha hecho una ley de universidades.
Sí. Yo creo que pone una rueda de reconocimiento y no sabemos nadie cómo es la cara del ministro. Ahora ya en funciones tiene que ser un escándalo el despacho.
Hoy es de consumo.
Pero cobra igual,
El Alberto, y el Alberto Garzón. Y la que está amortizada, pues la Montero también, ¿no?
Pero si cobrando. La Montero es la calidad, la de Rubiales.
Ahora ha hecho un programa que se
fue con el Twitch ese que puso el domingo.
No, y ahora ha hecho un programa que está muy bien. Se ha gastado unos 300.000 euros.
Para ver quién trabaja más en casa.
A ver, para repartir los trabajos en casa.
Yo la uso todos los días. Yo la tengo, sí, la tengo encima de la nevera. Y mi mujer y yo estamos usándola y nos va de bien.
Que de verdad. ¿Tú crees que estamos en un país serio?
Somos tacos de serio porque seguimos de pie.
300.000 euros para hacer una aplicación informática.
Para ver quién trabaja más.
Para repartir el trabajo en la casa, las tareas domésticas.
Pero tiene que tener un coeficiente corrector en función del tipo electrodoméstico que tenga. Porque si la bañera es seria, automático y la plancha es un centro de plancha, no es lo mismo. No tiene los mismos puntos. Eso es de loco.
¿Cómo se sentirán las agredidas sexualmente? ¿Cómo se sentirán las maltratadas que siguen existiendo?
Se sienten,
¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente cuando dice un ministerio que me tendría que estar defendiendo, que tendría que estar buscando los recursos para yo pues rehacer mi vida, para evitar las agresiones, porque las agresiones siguen y las muertes siguen?
Hoy han aumentado. Una nueva víctima hoy.
Y hoy una nueva víctima. ¿Entiendes? Es decir, claro. ¿Y cuál es la justificación de este ministerio? ¿Cuál es? Que haga estas tonterías para repartir las tareas domésticas. Venga ya, hombre. Claro,
pero uno por exceso y otro por defecto. Uno es el PSOE y otro el PP o viceversa. Al final, ¿cuántos votos ha sacado Vox? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos votos ha sacado?
3 millones.
3 millones.
3 millones. ¿Y ha sacado más o menos que el último?
Menos.
¿Cuántos menos?
Millón y pico.
Pues sin embargo, ya está gobernando en bastantes instituciones públicas, considerando autonomía, considerando ayuntamientos. Es decir, que hay 3 millones de españoles, que no
son pocos.
Que están cansados y aburridos de tener que escuchar siempre esto, cada 4 años la misma historia.
Cada 4 años no. Bueno, escuchando todos los días.
Tenemos que ir dejándolo así.
Vaya
minutito para cada uno.
Vaya gobernando quien gobierne, pues nos sorprendemos de quién dirige la sanidad pública, nos sorprendemos de quién dirige universidades, nos sorprendemos de quién dirige trabajo, de quién dirige comercio, de quién. Nos vamos sorprendiendo, pero claro, llega un momento que hay formaciones que salen, te prometen 4 cositas, 4 nada más, y las votas. Pues estás amargado, pues estás cansado, estás aburrido. Y nada más.
Bueno, pero también hay formaciones que se agarran al populismo.
También,
y en este caso hay cuestiones que, vamos, que...
Por supuesto.
Porque si no sé qué haces gobernando una comunidad autónoma cuando no crees en las comunidades autónomas, ¿no?
Claro.
¿Entiendes? ¿Y qué hace EH Bildu entonces en el Congreso? ¿O qué
también,
hace Junts per Catalunya en el Congreso? Pero éramos coherentes en los años 80, Echábamos a los diputados que no juraban la Constitución. Ahora vete a leer la jurada de la Constitución que han hecho más del 20% del Parlamento. Antes decíamos, ustedes 4, ¿vale? Encantado de haberlos conocido, venga, váyase usted fuera, no han jurado la Constitución. ¿Se acuerdan, no? Cuando era Herri Batasuna, no EH Bildu.
Ahora pondrán Academia de Aprendizaje de Lenguas en el Parlamento.
Sí.
Para que aprendan español algunos, ¿no?
Otra.
Claro.
Vamos a ver cuántos usan las lenguas cooficiales.
No, las van a utilizar los catalanes. Mira, vamos a ver, la presidenta del...
Y la vamos a pagar nosotros.
Mira, la vamos a pagar. La presidenta tenía que estar, los que presidían el Congreso, tenían que estar continuamente, cuando intervenía cualquier, sobre todo los catalanes, tenía que estar corrigiéndolo. Oiga, hable usted en la lengua común de todos. ¿Entiendes? Es que es absurdo que ahora vayamos a un sistema. Oye, me parece muy bien en la Unión Europea, donde hay diferentes idiomas, pero en España... Es decir, cuando vamos allí a la cafetería, ¿en qué hablamos? ¿En catalán? Yo no tengo ni idea.
Fíjate
de catalán.
Cómo ha salido Meritxell Batet, ha salido deprisa y corriendo, se ha marchado diciendo yo con esta gente no me...
¿Cómo ya no voy más? Ya no voy más.
Ya no voy más.
Es que además, Sebastián, el sentido común no se puede legislar. Y el sentido común es el que está fallando aquí desde hace muchos años. Y vamos a tener que legislar todo. Vamos a tener que legislar cómo ir al trabajo. Vamos a tener que legislar cómo sentarnos en una mesa. Cómo todo, porque ya el sentido común no se está respetando. quitando. Y esto es lo que.
Mira, para acabar, ¿no? Me manda el amigo Bursaco un pantallazo de The Object que me parece curioso. Nos dice: hemos sido correctos en nuestro hablar en cada minuto y cada segundo. ¿Será obligatorio que en todo grupo de WhatsApp incluya un observador oficial que certifique que ningún participante se ha salido de madre? ¿Habrá verificadores de corrección? Miraremos con resquemor a nuestros amigos por si alguno de ellos es de incógnito. ¿Crearán un ministerio de la moral? Sí, van a legislarlo todo. No, si lo dejamos,
hay un ministerio de la verdad.
Bueno, no encubierto, ¿no? Tenemos que dejarlo, que ya son las horas que son, y tenemos que acabar. Vamos, con mucha tristeza. Porque
y hablaremos de la medicina algún día, ¿verdad?
Algún día.
Si nos dejan.
Yo, mi analítica, hoy un beso a la tipa que me la ha sacado la sangre maravillosamente.
No repartas besos, que se sabe cómo se empieza y no cómo se acaba.
Parece Sánchez, que te saca la sangre sin que te dé cuenta.
Eso puede ser machista, ¿eh? Mensaje machista.
Bueno, pues segunda, despedidos quedan todos.